Querido Señor, cuánto te necesitamos para tocar esta segunda sección, para que podamos realmente comprender tu carga en este llamado a tu amada. Señor, ilumina nuestros corazones y más que todo te pedimos que aplicas esta palabra de una manera práctica a nuestro ser y a nuestro vivir y manera de vivir. Amén. Pues queridos hermanos y hermanas, ya hemos visto la primera sección del Cantar de los Cantares, que cubre capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 7. Es una sección muy hermosa, muy atractiva. La que ama a Cristo está totalmente cautivada, corriendo en pos de Él con toda su fuerza, amándolo. Y Él está cooperando completamente. Contesta todas sus peticiones rápidamente. Ella pide atráeme y Él la introduce en sus cámaras privadas. Ella quiere buscar al Señor y Él la introduce en su casa de banquete. Ella realmente está totalmente satisfecha en el reposo y descanso con su Señor, satisfecho bajo el manzano, disfrutando de su fruto. En todo sentido, ella halló la satisfacción en Cristo que buscaba. Pero esto no es el fin del cantar de los cantares. Este es el principio de los cantares, el cantar de los cantares. De hecho, el primer capítulo, se puede decir, es como la luna de miel del creyente en Cristo. Una rica, dulce, satisfaciente luna de miel. Pero el matrimonio es más que la luna de miel. Entonces el capítulo 2 da continuación a la experiencia que tenemos cuando seguimos en pos del Señor. La luna de miel tiene que convertirse en la vida de matrimonio, el vivir juntos. En el capítulo 2 comienza este vivir. Ahora, en capítulo 1, ella tomó la delantera para orar y rogar, bésame, atráeme. Pero en el capítulo 2, ella no está iniciando nada. Es el amado ahora que viene llamándola. Y vamos a tomar el tiempo necesario porque no tengo ningún interés en hablar de esto como una doctrina. Necesitamos ver de una manera cabal y personal el llamado. El llamado del amado. Desde versículo 8 vemos su llamado. También tenemos que ver la pared en el versículo 9. Y esta pared en el versículo 9 crece y llega a ser el monte de Beter, los montes de Beter. ¿Qué significa? Vamos a ver esto. Necesitamos ver, tercero, ¿qué son estas hendiduras de la peña? ¿Qué son los escarpados parajes? Y cuarto, necesitamos ver la respuesta de la que ama a Cristo en el capítulo 2. Entonces, comenzamos con la primera cosa. Yo quiero leer con ustedes algunas notas, porque hermanos, estas notas son son de hecho diamantes. Lo primero que tenemos que ver es el llamado del Señor a su amor. En versículo 8, Él está llamando. Ella escucha su voz. Ella ve su forma detrás de la pared. Pero ella no tiene su presencia. Ya hay un gran cambio. En capítulo 1, ella tiene su presencia. Ahora en capítulo 2, ella perdió su presencia. Todavía disfruta su voz, escucha su voz y ve su semejanza detrás de la pared. Pero ella está consciente. Él ya no está conmigo como estaba antes. Entonces, es verdad. Algo ha cambiado. Y si queremos seguir en pos del Señor, la clave es estar dispuestos a hacer los giros que Él toma. Él no solo va derecho, 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 derecho. Él es una persona viviente. Y Él gira a la derecha, Él gira a la izquierda, Él sube, Él baja. Hay que seguir al Señor. El amor significa estamos dispuestos a hacer a un lado nuestra agenda, nuestro plan, nuestro objetivo. Estamos dispuestos a seguir en pos del que amamos. De las primicias, en Apocalipsis 14, dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Pues, hermanos y hermanas, esto requiere algunas lecciones muy íntimas y personales con el Señor. Él es quien toma la delantera y tenemos que aprender a decirle, amén, Señor Jesús. Donde quiera que vayas, yo quiero seguir en pos de ti. Pues ella no siguió en pos de él. Entonces, ella perdió su presencia. Y vamos a ver más de esto en capítulo 3. Pues, en esta situación, viene el Señor llamándola. Versículo 10 dice, mi amado responde y me dice, levántate, amor mío, hermosa mía, y ven. Y también lo repite en versículo 13, levántate, amor mío, hermosa mía, y ven. En este poema, en este cantar, Él siempre la trata con tanto ternura, tanto respeto, muy cuidadosamente. Él está pastoreándola. El rey está pastoreando la Sulamita para que ella pueda crecer, madurar en su comprensión, en conocerlo a Él íntimamente. Él no la está empujando, no está forzando. Él está allí detrás de la pared, llamando tiernamente. Levántate, amor mío, hermosa mía, y ven. Él está llamándola a una experiencia que ella no conoce. Está llamándola a vivir en el poder de su resurrección. Ella conoce sus besos, ella conoce sus amores, pero ella no conoce qué significa vivir en unidad con la cruz. ¿Qué significa vivir en la comunión del poder de la resurrección de Cristo? Entonces, Él está atrayéndola, está llamándola. Levántate, ven. Ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue. Han aparecido las flores de la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha madurado sus higos y las vides en cierne esparcen su fragancia. ¡Oh, qué llamado! Levántate, amor mío, hermosa mía, y ven. Él anhela su cooperación. Pero ella está atorada. Y en la nota 9.1 explica cómo sucedió esto. En la primera etapa de su experiencia progresiva de Cristo, la que ama a Cristo va en pos de Él. Recibe ayuda al tener comunión en las cámaras privadas. Entra en la vida de iglesia, donde experimenta transformación. Yo diría la transformación inicial. Y entra en el reposo y disfrute de Cristo para su plena satisfacción. Pues recuerda, esta es la primera etapa. Entra en el reposo y disfrute de Cristo para su plena satisfacción. El Señor la conceda tal rica experiencia para cautivarla, para que ella estuviera dispuesta a seguir en pos de Él, porque el camino no es fácil. La senda no es suave. Entonces Él la dio una prueba de su amor que ella jamás pueda escapar. El amor de Cristo supera todo. No hay nada comparable a esto. Y una vez que hemos comprobado este amor, esto es lo que queremos que rige nuestras vidas de allí en adelante. Pero la nota continúa. Dice, estos logros resultan en una situación en la cual ella cuida excesivamente de su condición espiritual delante de Cristo, preocupándose en exceso por si permanece o no en la perfección que logró. Esto la hace caer en introspección, la cual se convierte en una pared que la aísla, manteniéndola alejada de la presencia de Cristo. Con el tiempo, toda persona espiritual que llega a la situación de satisfacción en Cristo cae en la introspección, no solo examinando el yo, sino incluso analizándolo. De persistir tal condición, el yo se hace más fuerte y finalmente se convierte en el centro de todo su vivir. Pues, hermanos, aquí el problema que es difícil percatar es el yo. Esta pared de separación en el versículo 8, estos montes de Beter o de separación en el versículo 17, están hablando de una barrera entre ella y el Señor que causa esta separación. Que no nos gusta esta separación. Cuando perdemos el disfrute de la presencia del Señor, realmente nuestro corazón está triste, está deprimida, está introspectiva. Nuestro corazón llora, anhela volver a la satisfacción que tuvimos antes. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Esta barrera, esta pared, estos montes representan en forma poética, el yo, el ego. Aquí no está hablando del pecado, no está hablando del mundo, está hablando del yo. Hay un problema interno en nosotros que descubrimos con el tiempo. Hay una controversia entre nosotros y el Señor. Él nos llama, Él quiere que sigamos en pos de Él, pero hay algo que no nos permita. Y no estamos tan familiares con este problema. Pero este problema es lo que la Biblia llama el yo o el ego. En el versículo 16, en la segunda parte, dice: en esta coyuntura, la amada y Cristo no son uno, sino que están separados. Hay pues una controversia entre ella y Cristo. Escuchen, hay pues una controversia entre ella y Cristo. La amada se preocupa únicamente por su propia satisfacción y no por la voluntad de Cristo, su propósito o su meta. Pues este es el problema del yo. El yo no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a humillarse, no está dispuesto a obedecer la voz y el llamado del Señor. Descubrimos con el tiempo que todos tenemos un ego muy fuerte. Miramos a algunas personas y dicen, wow, esta hermana es muy fuerte. Pues, tal dicho no es un complemento, es una observación. Esta hermana es muy fuerte en su yo, en su ego, en su opinión, en su manera de ser, en su obstinancia. Esto es lo que quiere decir fuerte. En este sentido, fuerte en la vida natural, fuerte en el ego. Esto llega a ser una controversia en nuestra relación con el Señor. Él nos está llamando y nosotros no estamos respondiendo. De hecho, ella rotundamente rechaza su llamado. Hablando del ego, ¡cuán fuerte! Tenemos un himno en nuestro himnario. En el inglés dice algo como: cuando yo estoy en mi hombre natural o en la carne, ¡cuán fuerte yo siento que soy! Oh, el ego es un gran problema en la vida cristiana. El ego resiste la voz del Señor, la dirección del Señor, la preferencia del Señor. El ego es fuerte. No se somete a Dios. No se somete a su voluntad. Pues, hermanos y hermanas, aquí yace la controversia. Y aquí yace el progreso o el estar trabados en nuestra vida cristiana con el Señor. Que el Señor nos da mucha iluminación sobre este capítulo para que podamos vencer la pared, vencer los montes de separación, que podamos tener un corazón que no solo ama los besos del Señor, pero que ama la voz del Señor, que obedece su voz, que responde a su voz, que cree en su voz. No podemos vencer con nuestro propio poder. Necesitamos conocer el poder de su resurrección. Esto es lo que Él está ofreciéndola. Él está detrás de la pared, pero como una gacela o un cervatillo. La voz de mi amado, he aquí, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Él tiene mucha fuerza. Él puede brincar, Él puede saltar, Esto manifiesta el poder de su resurrección. En nuestra debilidad, en nuestra introspección, en nuestro estar atorados en el ego, en nuestra desobediencia, nuestro rechazo a su voluntad y su voz, tenemos que orar: Señor, Señor, sálvame. Señor, haz tu hogar en mi corazón. Fortaléceme con poder, Señor. Haz tu hogar en mi corazón. Dame un corazón dispuesto a seguirte. Ablanda mi voluntad terca, Señor. Restringe mi mente salvaje, Señor. Atrae mis afectos, Señor. Sálvame de ser atraído a otras cosas. Sé tú mi primer amor. Yo quiero seguir en pos de ti sobre todo monte, sobre toda pared. Yo quiero, por el poder de tu resurrección, seguir en esta relación amorosa, íntima, personal y espiritual contigo, Señor. Amén.